Precisamente de lo que señalaba José Antonio Zarza Lejos en este sexto sentido, claro, podríamos hablar con Daniel Portero, que es presidente de Dignidad y Justicia. No olvidáis que Luis Portero fue uno de los asesinados por lo que entonces se llamaba el Comando Andalucía.
Sí, sí, claro. ¿Claro?
Que, por cierto, a alguno más también quiso matar.
Sí, también se lo quiso limpiar, sí.
Sí. Y afortunadamente falló. Querido Daniel, buenos días.
Sí, buenos días, Carlos.
Bueno, vamos a ver, esto no sé si has oído a José Antonio Zarzalejos.
Sí, sí.
A ti ayer, yo me imagino que mucha sorpresa tampoco te causará el hecho de saber que se destapan, se conocen algunos aspectos del pacto entre Bildu y el PSOE, entre Bildu y Sánchez, es decir, Bildu, Batasuna y PSOE, Sánchez. Y que ayer se escenificara esa especie de romance en la tribuna del Congreso.
Pues no, Carlos, evidentemente es una nueva traición del Partido Socialista, sobre todo ya no a sus votantes, sino a sus asesinados, ¿no? que se cuentan casi por una veintena, y verdaderamente se hace realidad aquella frase de la madre de Joseba Pagaza, ¿no? Que nos helarán la sangre, nos la hielan a diario, Patxi López nos la hiela a diario y Sánchez, por supuesto. Pero más que eso, lo que es una decepción continuada, y te lo digo de verdad, con el Estado de Derecho, es que no se está aplicando la ley. En el caso de los terceros grados, no se aplica la Ley General Penitenciaria. El artículo 72.6 lo dice clarísimo. Es necesario el perdón expreso a la familia, cosa que yo he visto las cartas, porque ha accedido al procedimiento de ejecución, porque estoy personado, y no hacen referencia a ninguna de las familias asesinadas por el Comando Andalucía. No solamente eso, sino que ellos tienen además la obligación de identificar a otros autores del crimen. Y ellos, incluso en el procedimiento, dejaron claro que fue Chapote, Ainhoa Múgica y Olarra Guridi los que les ordenaron los asesinatos en Andalucía en el año 2000, después de la ruptura de la tregua. Eso tiene conocimiento la Consejería de Justicia del Partido Socialista y evidentemente no ha hecho absolutamente nada. Es decir, ha incumplido la ley general penitenciaria.
Dice el ministro Grande Marlaska, y miente una vez más, que la concesión del tercer grado al asesino de tu padre viene avalada por la autoridad judicial. ¿Qué es eso de la autoridad judicial? ¿Que no se haya opuesto la Fiscalía?
A ver, la autoridad judicial en derecho penitenciario es el juez de vigilancia penitenciaria. Y yo me he informado y tengo la constancia de que el ministro Marlaska ha mentido como un bellaco. Es un mentiroso. Bueno, ¿qué se puede esperar de alguien que tiene de jefe al creador de la mentira y de los bulos? Es decir, todos sus ministros aprenden de su jefe, pero lo increíble es que utilicen a nuestros familiares asesinados solo por 6 votos de sangre. O sea, quiero decir, es terrorífico el ver cómo somos un continuo saco de boxeo que golpea al Partido Socialista a diario con sus políticas penitenciarias en contra de la aplicación incluso de la ley. Y un ministro que incluso algún día fue juez y que evidentemente se le ha olvidado, haya mentido de tal manera. O sea, es terrorífico. Marlaska, has mentido, y te lo digo yo porque yo he visto el expediente y el juez de vigilancia penitenciaria no ha tenido ningún acceso. Que el fiscal lo hayan sustituido porque se ha ido y hayan colocado un fiscal afín, evidentemente ya significa que no va a recurrir. Eso no quiere decir que nosotros no informemos al juzgado de vigilancia penitenciaria y que el juez de vigilancia penitenciaria pudiera derogar ese tercer grado. Pero es increíble que en el Estado de Derecho no se aplique la ley, ¿no?
Desde tu óptica, de hecho, tu padre era fiscal jefe en Granada, ¿y qué sensación te deja en el cuerpo que la Fiscalía, hasta ahora, a no ser que nos cambie de opinión y nos sorprenda en algo, diga que no va a recurrir los terceros grados de los asesinos de tu padre y de más gente?
Bueno, pues es una decepción con la carrera fiscal. Mira, en la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, la semana que viene, el día 8, justo el aniversario del asesinato de mi padre, que fue el 9 de octubre, hace un homenaje en Madrid para ponerle el nombre de una de las salas de los juzgados de Plaza de Castilla con los juristas. Es una iniciativa que está llevando el gobierno de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, que desde luego agradecemos mucho a las víctimas porque se le hace memoria. Vamos a ver, ¿qué fiscal de la Audiencia Nacional va a asistir a este acto y se va a quedar impávido viendo a mi madre en un discurso diciendo que han perdido la imparcialidad, que han perdido el principio de legalidad y que solo obedecen al principio de jerarquía? Porque mi madre, cuando tenga que hablar, es lo que va a decir. Esa es la decepción que existe en la familia Portero, y sé que existe esta decepción también en la familia Tagle, porque lo he hablado con el hermano de Carmen Tagle, también asesinada por ETA. Y en general, esa es la percepción de lo que somos las víctimas de ETA en concreto, ¿no? Es decir, el Estado de Derecho nos ha abandonado. ¿Y qué le pedimos nosotros al Estado de Derecho? Le pedimos independencia, aplicación de la legalidad. Es decir, pedimos imparcialidad, pedimos que no se sometan a 6 votos de sangre, que no traicionen la democracia, que no traicionen a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todo ese trabajo que hicieron durante tantos años para que ETA hoy realmente no pueda matar. Es decir, no traicionéis al Estado de Derecho, pero Sánchez, con tal de estar en el sillón de la Moncloa, es capaz de absolutamente todo.
Antonio.
Sí, buenos días. Claro, entiendo perfectamente su sensación de que aquí ha habido un apaño que se pretende presentar como algo casual o inevitable, pero confírmeme usted, porque este apaño o esta componenda en realidad tiene un origen que lo explica muy bien, y es el siguiente. Muchos de esos presos que ahora son objeto de, no sé cómo decirlo, de los favores del gobierno vasco, en este caso de una consejera del Partido Socialista, fueron trasladados desde prisiones en las que de manera absolutamente nítida los responsables de calificar a esos presos desecharon el acceso al tercer grado o al régimen de semilibertad porque no cumplían los requisitos y no mostraban arrepentimiento. Y a pesar de eso se les trasladó de prisión. Uh-huh. Es decir, uh-huh, es fácil de reconstruir a su juicio la huella de ese sistemático ejercicio de connivencia entre el gobierno y Bildu para llegar a lo que estamos viendo ahora, que es cómo se liberan, en fin, a criminales pues, que no han cumplido su condena y además no parecen arrepentidos.
Pues mira, sí, te lo puedo resumir. Por ejemplo, el caso de uno de los asesinos de mi padre, asesinos materiales, Igor Solana. Igor Solana fue trasladado de la cárcel de Picassén en Valencia, primero a Zuera, Zaragoza, y después al País Vasco, fue por saltitos, ¿no? Y justo cuando ya iba a pasar al País Vasco, el gobierno de Pedro Sánchez dio las competencias al gobierno vasco, hizo como Pilatos, se lavó las manos y dijo, no, tú los terceros grados te vas a encargar a partir de ahora tú. Pero claro, colocaron a una consejera de justicia responsable que es socialista. Es decir, Pedro Sánchez sigue con las manos manchadas de la sangre de las víctimas, poniendo en tercer grado a esto. Bueno, estos traslados fueron, los recurrí yo personalmente, porque ya digo que estoy personado en la ejecución de condena. Me dieron el expediente penitenciario. Las juntas de tratamiento, tanto en Picassén como en Zuera, dieron su opinión contraria no solamente al cambio de grado del primero al segundo grado, sino incluso al traslado de los presos. Y yo lo recurrí, incluso llegué a recurrirlo en lo contencioso administrativo, y me dieron la razón los tribunales, pero me dijeron que la ley no estaba hecha para que una víctima pudiera eso recurrirlo y que no tenía la competencia necesaria, que tenía que ser pues la fiscalía. Es decir, qué decepción, fiscalía o otra institución que dependa de la administración penitenciaria o de la administración central o de la de justicia. Es decir, no existe un articulado o una ley que pueda y que favorezca la posibilidad de las víctimas de poder recurrir esos grados. Y además fueron ilegales, porque fueron contrarios a la norma. Marlaska se llena la boca siempre de que todo conforme a la legalidad, conforme a la legalidad. Un día se va a ahogar de tanta legalidad que tiene en la boca. Pero desde luego la legalidad no se aplica. Insisto, la Ley General Penitenciaria no se está aplicando. es un error gravísimo de las instituciones y evidentemente yo haré lo que pueda. Yo he puesto en conocimiento todo esto del juez de vigilancia penitenciaria. No sé si me responderá y me dirá, no, es que tiene que ser el fiscal. Pero la única verdad aquí es que el gobierno de Sánchez miente. Miente desde su cabeza, que es Pedro Sánchez, hasta su último ministro. Y lo ha demostrado Grande Marlaska utilizando la figura de un asesinado, de un compañero de carrera, de un fiscal que fue de Andalucía, para mentir. Y eso es lo que verdaderamente duele, duele a las víctimas, ¿no? Cuando utilizan a tus asesinados, ¿no? Para mentir.
Es Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, hijo de Luis Portero García, el que fuera fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, asesinado por ETA por los individuos que han sido liberados por la concejal, la consejera socialista María Jesús San José, en el año 2000 en Granada. Querido Daniel, te mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Carlos. Solo agradecer al Grupo Parlamentario Popular de la Comunidad de Madrid, de la Asamblea de Madrid, que ayer me apoyaron a mí y a toda mi familia por todo lo que estaba pasando con estos socialistas que han perdido la cabeza y que no es socialismo, ¿no?